Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos todos un día más al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, es una institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que pretende servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conversación con Jason Silva. Jason, gracias por atendernos desde Ámsterdam, nada más y nada menos.
Israel, un placer estar contigo y con tu comunidad. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Es un honor.
No, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por atendernos. Jason Silva, probablemente todos ustedes le conozcan. Es un rostro muy conocido porque es un rostro muy popular en la televisión. Durante ya más de 5 temporadas ha presentado el programa Juegos Mentales en National Geographic. Además, es conferenciante, filósofo, podríamos decir, ofrece numerosas formaciones y, por supuesto, es una persona muy activa en el ámbito de las redes sociales, donde también comparte muchos de sus pensamientos y muchas de sus ideas, ¿no?, que nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre nosotros mismos. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy con él, de algo que nos pueda ayudar a pensar sobre nosotros mismos, como son las raíces sefardíes. Jason, a mí me gustaría que primero nos contaras cómo has comenzado o cómo comenzaste a investigar sobre tus raíces sefardíes. ¿Cuándo surge esta idea y por qué?
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias otra vez. Me encanta estar con ustedes. Yo nací en Venezuela, me crié en Caracas, Venezuela. Me imagino que ustedes saben que hoy en día el país está muy, muy deteriorado. La situación se ha hecho muy difícil para los venezolanos. Pero cuando yo nací, Venezuela era un sitio maravilloso y mis padres estaban muy felices ahí. El lado materno mío es judío, pero ashkenazí. Entonces, durante toda mi vida yo juraba que yo era, bueno, judío, ashkenazí, hice mi bar mitzvah, etc. El lado materno, ellos vienen de Polonia, Bielorrusia y Austria. Sin embargo, mi papá, que es venezolano de descendencia española, siempre pensábamos que él era católico. Y no fue hasta hace como ya casi 2 años o algo así, que esta situación tan terrible en Venezuela, yo gracias a Dios me había mudado a Estados Unidos a estudiar y luego a trabajar, pero mi padre y mi hermana todavía estaban en Venezuela y ellos no tenían ciudadanía americana, entonces para ellos era una situación urgente. Y bueno, cuando comenzó esta ley del retorno, la ley sefardí de España, mi padre se enteró que muchos amigos de él habían hecho estos estudios genealógicos y habían encontrado raíces sefarditas, y yo en la vida nunca, o sea, no era algo que tenía yo en mi conciencia, porque como les digo, mi lado materno era ashkenazí, mi papá era católico, aunque él se había convertido al judaísmo cuando se casó con mi madre, imagínense, pero eso es separado. Pero entonces hicimos la investigación y sí encontramos que el lado paterno, a través de la línea Silva, pero siguiendo las generaciones hasta creo que el año hasta 1200, algo así, encontramos raíces sefarditas. Fue muy difícil porque al principio lo que se hizo fue un estudio del apellido, que era originalmente la ley aceptaba eso como evidencia de la raíz sefardita, el estudio del apellido y el certificado sefardita. Pero como se ha hecho más complicado la situación, en los últimos meses hemos trabajado con varios genealogistas, hasta que al final conseguimos a una persona muy experta, una señora maravillosa, se llama Mercedes, que sí encontró la línea directa. Y entonces resulta que sí, que definitivamente, sin duda, mi padre tiene esta raíz. Y bueno, yo también tengo esta raíz sefardita. Y bueno, como te digo, mi papá, su familia era de España, pero no sabíamos que tenía esa conexión judía sefardita. Que obviamente ahorita la obsesión, la curiosidad de entender más, de conocer esa raíz y de recuperar esa identidad, vamos a decir, esa nacionalidad, se ha hecho una pasión. O sea, ya estoy que, o sea, estoy obsesionado y apasionado por la causa sefardita y obviamente por la controversia que se ha formado en los últimos meses, que se ha hecho mucho más difícil y mucha gente ha sido denegada. Mi padre, por ejemplo, no ha recibido respuesta, mi hermana no ha recibido respuesta, aunque ellos firmaron ya hace más de 1 año y medio en la notaría. Entonces ha sido una combinación de, por un lado, orgullo y reconexión emocional con este lado de mi historia que no conocía, pero por otro lado, frustración, porque no ha sido tan fácil como uno se lo hubiera esperado.
Jason, a mí me gustaría preguntarte, porque claro, tú eres también filósofo, reflexionas mucho sobre este existencialismo, este proceso de búsqueda de tus raíces sefardíes, de la propia identidad, lo estabas mencionando, te ha ayudado también a reflexionar sobre ti mismo, ¿no? Sobre lo que eres, o sobre lo que nosotros somos, ¿no?
Absolutamente, o sea, yo he hecho muchísimos videos, muchísimos cortometrajes sobre la condición humana. Y la condición humana, o sea, se caracteriza, por un lado, por el amor, la pasión, la curiosidad, la capacidad de sobreponernos, pero por otro lado, por el sufrimiento. O sea, la condición humana se define por su sufrimiento. Nosotros tenemos mucho trauma ancestral. O sea, los judíos hemos sufrido muchísimo durante toda nuestra historia. O sea, es parte de nuestra identidad, el reinventarnos y el adaptarnos y tener que emigrar a diferentes países, o sea, porque hemos sido perseguidos durante toda nuestra historia. O sea, obviamente, por el lado materno, yo me crié con la historia del holocausto y esta conexión al mundo ashkenazí, pero aprendiendo sobre lo que ocurrió con la Inquisición contra los judíos en España y Portugal, o sea, el área ibérica, o sea, me ha afectado muchísimo porque, bueno, por un lado me ha hecho a apreciar la suerte que tengo de estar hoy en día, ser una persona libre, ser una persona, o sea, sin persecución, vamos a decir, pero, de verdad te hace considerar el peso que han tenido que sostener nuestros ancestros y lo difícil que ha sido, y lo deja uno, vamos a decir, en inglés decimos humility, humildad. Y te hace apreciar las cosas pequeñas de la vida un poquito más. O sea, te preocupas menos por lo que no, por lo que de verdad no importa, por las cosas superficiales. Porque mucha gente que vino antes de nosotros sufrió muchísimo y sacrificó muchísimo para las oportunidades que tenemos hoy en día. Y de eso se trata, de tener una conexión con el sacrificio que fue hecho por fuerzas que no pudiste controlar para llegar a donde estás tú y yo hoy en día. Increíble.
Así es, tú, Jason, también otro de los temas que tratas mucho, de hecho, en parte, bueno, juegos mentales, y, es la relación que nosotros tenemos con la tecnología hoy en día, ¿no? Que es uno de los factores más importantes para reflexionar como seres humanos. No sé si piensas que el hecho de este aumento que tenemos de relación con la tecnología, estamos manteniendo ahora mismo una conversación online, no sé si piensas que nos ha hecho olvidarnos un poco de las raíces, o más bien al contrario, porque también hemos visto que han surgido aplicaciones y nuevas herramientas.
Sí. Total. Bueno, yo creo que, o sea, como dice el filósofo Marshall McLuhan, él escribió que nosotros creamos las tecnologías y luego las tecnologías nos crean a nosotros. Entonces hay una relación simbiótica entre el ser humano y sus herramientas tecnológicas. Y cualquier herramienta funciona como una extensión de nuestra capacidad. Pero esa misma extensión puede ser una extensión que amplifica un lado positivo o un lado negativo. O sea, cuando domesticamos el fuego, por ejemplo, empezamos a cocinar la comida por primera vez en nuestra historia, y eso permitió que se abra un espacio para otro tipo de creatividad y desarrollo. Antes de que domesticamos el fuego, pasábamos todas nuestras horas masticando comida. O sea, no había tiempo para más nada. Por otro lado, aprender a comunicar con el lenguaje. O sea, eso también fue una tecnología de, vamos a decir, poder traspasar el conocimiento a través de las generaciones, pero esa misma tecnología es lo que permite la propaganda política. O sea, lo mismo utilizó Hitler para convencer a sus seguidores, o Hugo Chávez utilizaba la lengua, la tecnología de la comunicación. Entonces, yo siempre he pensado que la tecnología es como una, vamos a decir, como un filo, como un cuchillo de doble filo, y se puede utilizar de forma positiva, de forma negativa, y lo que significa, al final, es que la responsabilidad es de nosotros. O sea, por un lado, en este momento, gracias a esta tecnología milagrosa, tú y yo compartimos nuestros pensamientos, aunque estamos separados por espacios, o sea, casi que inmedibles. O sea, mi voz no llega hasta donde estás tú si no fuera por este instrumento que estoy sosteniendo. Sin embargo, si paso todo el día mirando esta pantalla, a lo mejor me pierdo la belleza que tengo enfrente. Entonces, o sea, siempre se trata de tener un balance y de utilizar herramientas, o sea, de ser consciente cómo quiero utilizar estas herramientas para extender mis capacidades creativas, para compartir, para aumentar, pero no para limitar, vamos a decir. Se trata de la conciencia.
Has mencionado a McLuhan, ¿no? Que también decía que el medio es el mensaje, ¿no? Nosotros, a la vez que estamos haciendo esta conversación, estamos lanzando un mensaje, ¿no? Y es que a través de las redes sociales, del mundo digital, también podemos ayudar a otras personas que quizás están investigando sobre sus raíces sefardíes. ¿Qué consejo darías a estas personas, que hay muchas, ¿no? Pues que están buscándolo? Ya no sé si tanto un consejo práctico como un consejo de que aprovechen este proceso de investigación para también ellos mismos, no sé, un enriquecimiento personal. No sé si tienes algún consejo en este sentido.
Claro que sí. O sea, esto se trata de apreciar la historia, o sea, apreciar todo lo que tuvo que ocurrir, todas las personas que tuvieron que vivir, todos los sacrificios que tuvieron que hacer para llegar a donde uno está hoy en día. O sea, uno se toma por dada la situación que uno tiene. Uno asume, bueno, aquí estoy y esto es todo lo que importa, pero esto no es todo lo que importa. Lo que vino antes importa también. Todo lo que tuvo que ocurrir, toda la gente que vino antes de nosotros. O sea, esta apreciación por nuestros orígenes es una experiencia súper enriquecedora. Entonces, lo que le diría a la gente es que, bueno, primero que todo, no se rinda, porque no ha sido fácil, ¿sabes? Conseguir evidencia de cada generación. O sea, esos especialmente en Venezuela, o sea, para conseguir esos papeles, esas partidas de nacimiento, o sea, eso es casi imposible conseguir esos documentos. Ha sido muy difícil, pero como dice, creo que era Wade Davis, un problema para resolver se convierte en un problema que nos resuelve.
Y tanto, ¿no? Yo creo que todos estos procesos nos ayudan a resolvernos muchos problemas también a nosotros, ¿no?
Total, así es. Me encanta, siempre me ha encantado esa línea. Problems to be solved become problems that solve us. Problemas para resolver se convierten en problemas que nos resuelven. Porque nosotros cambiamos al tener que resolver, al tener que sobreponer, al tener que aprender algo que sea difícil. Eso también nos transforma, nos evoluciona.
Jason, yo quería preguntarte, no lo sé, no sé si alguna vez has venido a nuestro país. Creo que sí que has estado en España.
España, muchísimo, claro que sí. Vale.
Y no sé si has tenido oportunidad de visitar algo del legado patrimonial sefardí de la época de Sefarad, ¿no? De esa época tan importante para el mundo judío, y qué has sentido al verlo, qué has opinado al verlo, qué te ha parecido.
Tú sabes que eso no he tenido mucha oportunidad. O sea, me gustaría que la próxima vez que venga, de repente tú y yo nos juntamos y me das un tour muy especial. Pero sí, no, España me encanta. He estado en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, la Costa Brava, por todos lados he explorado y bueno, me interesa muchísimo explorar más. Mi hermano pasa muchísimo tiempo en Ibiza también, y de verdad que España tiene muchísimo que ofrecer, es lo que me he dado cuenta. Es un espacio muy, muy, muy grande en cierta forma.
No sé si, claro, tú tienes una amplia trayectoria en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Y conoces muy bien este ámbito. No sé si piensas que todavía no se ha hecho lo suficiente para dar a conocer el legado de Sefarad, el legado sefardí. Si en Estados Unidos al menos la gente es consciente de este pasado tan importante, ¿no? De que desde un país como era España salieran de una comunidad judía que hoy es tan importante también los Estados Unidos, o si todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de comunicación y de difusión.
Bueno, o sea, definitivamente en lo que yo llamaría la cultura pop judía americana, Jewish pop culture o Hollywood, me parece que se conoce mucho más el lado Ashkenazi. O sea, lo que es el trabajo de Woody Allen como director y la sensibilidad judía americana, vamos a decir como Larry David y ese tipo de comedia judía. O sea, siempre la he visto más como el lado Ashkenazí, que lo conozco muy bien y me siento muy identificado, vamos a decir. Pero este lado sefardí, vamos a decir, este lado judío del sur de Europa hasta de descendencia árabe, judía, o sea,
norte de Marruecos, sí.
Sí, es, Es como otra dimensión al judaísmo. Y bueno, en cierta manera te conecta muchísimo a Israel también, porque Israel está en el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, eso para mí ha sido muy, muy interesante expandir este conocimiento. Y me parece que deberíamos traer más de eso al conocimiento, vamos a decir, mainstream americano sobre el judaísmo. Sería muy interesante y muy importante. Me he hecho muy amigo, es más, de un rabino de la congregación sefardí en el Reino Unido, Sefardí, que es una de las más grandes afuera de Europa y una de las más grandes afuera de Portugal y de España. Y eso ha sido una experiencia muy especial conectar con él y, bueno, o sea, ver este lado, este nuevo lado del judaísmo del cual no tenía tanto conocimiento.
Sabes, Jason, que nosotros tenemos una red que se llama Herencia y que une a las comunidades sefardíes de diferentes partes del mundo. Y hay una comunidad muy importante sefardí en la ciudad estadounidense de Seattle, que incluso tienen un club donde quedan a hablar el ladino, ¿no? El judío español, la vieja lengua de los sefardíes que se llama ladinero, ¿no?
Wow.
No sé, cuando imagino que en este proceso de investigación de tus raíces muchas veces te has encontrado con estas pequeñas cápsulas que en la actualidad conservan, ¿no? Todo ese legado. No sé qué te parece o qué sientes al ver que
Sí,
se ha
total.
conservado o que hay comunidades que están conservándolo, ¿no?
Ah, no, no, espectacular. O sea, he hecho unas amistades muy, muy especiales con el American Sephardi Federation, con Jason Guberman y también con el Jewish Federation of Nuevo México también, que han sido espectacularmente, han ayudado muchísimo a los venezolanos, ellos específicamente. Y son gente maravillosa, o sea, gente maravillosa, maravillosa, apasionada por sus comunidades y de verdad me ha tocado el corazón.
Y Jason, también queremos ver que digamos que estás muy activo. Sabemos que decíamos que estás en Ámsterdam. ¿Qué próximos proyectos vamos a poder, además de tu intensísima actividad en
Sí,
social media, ¿no?
en este,
¿Qué proyectos
claro.
vamos a poder ver en un futuro?
Estoy trabajando en este momento, vamos a decir, como embajador de marca de una compañía que se llama Space Mobile. Space Mobile fue fundada por un venezolano y ingeniero que están creando una serie de satélites diseñados especialmente para poder conectarse con teléfonos móviles inteligentes, pero los que tenemos hoy en día, como el iPhone o Samsung o lo que sea, para recibir internet de banda ancha satelital. Pero no con módems especiales, no con teléfonos especiales satelitales, sino con los teléfonos existentes, los que tenemos hoy en día. Entonces esto va a ser una compañía que puede cambiar el mundo porque áreas de África o áreas alrededor del mundo que no tienen cobertura digital de banda ancha van a poder conectarse con, como te digo, con los teléfonos que existen hoy en día. Una compañía revolucionaria, se llama Space Mobile, y yo estoy haciendo contenido para ellos, vamos a decir, como embajador de marca, ayudar a comunicar el mensaje de Space Mobile hacia todo el mundo. Estoy trabajando en eso. Hace poco también hice unos videos de campaña para una compañía que se llama Waymo, que pertenece a Google, que están haciendo carros que se manejan a sí mismos. Una flota de carros, así, un servicio estilo Uber, pero cuando lo llamas con la aplicación, en vez de venir una persona manejando el carro te viene a recoger manejándose solo. Entonces,